En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde BIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. INVI, Sociedad Anónima y Personal, propio número 205, ACD, número 121, ACFC, número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores para más información, ingresa en INVI.com.ar.
En estas vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local, me toqué la cara, hago la fila. ¿Estamos a metro y medio? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Ah, relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolves tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús construimos futuro. Abrimos la nueva escuela de gastronomía con cursos y talleres teórico-prácticos con salida laboral para 200 vecinos. Siguen las clases en el Centro de Robótica Industrial y los cursos de programación web. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Podés saber o no saber. Pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenos días, muy buenas tardes. En realidad, ¿cómo están? Arrancamos con una nueva emisión de En Caso Contrario. Programa que hacemos con Matías Barbería, quien les habla, Bernardo Vázquez. También está, como siempre, Carla Scali en la producción periodística. Y, obviamente, Charlie Vázquez, nuestro operador técnico. Claramente, no me salía la palabra. Obviamente, de alguien muy importante, porque es quien nos musicaliza y quien nos pone un poquito de onda, que es Charlie Vázquez. Así que arrancamos con este nuevo programa, en un contexto, la verdad que lo económico me parece que engloba todo lo realmente relevante que tiene que ver con lo que pasa con la actividad de gobierno. Tenemos por un lado el dato de inflación que se va a conocer en un rato nada más, seguramente alineado a lo que fue la inflación de mayo, pero un poquito por encima probablemente. La inflación de mayo dio alrededor de 5.1. Se habla, Matías lo va a poder comentar después, seguramente más tarde, de una inflación que puede estar otra vez por encima de los 5 puntos, tal vez más cercano a los 6, pero que va a estar por debajo de lo que va a ser el número que dé julio, ¿no? Esta inflación de junio. Así que el gobierno, de alguna manera, en términos inflacionarios, y a la gente también, al bolsillo de la gente, lo peor le está por llegar. Todavía no se van a registrar los números récord que se prevé se empiecen a dar en julio, como decíamos. Así que, de alguna manera, ese es el tema del día puntualmente, pero también estamos en un contexto. Primero, de marchas está todo el centro cortado, absolutamente todo el centro cortado, en Plaza de Mayo, en la zona de Congreso, porque hay dos marchas diferentes de alguna manera, o una marcha general que confluye y que tiene a piqueteros de izquierda y críticos del gobierno por un lado, y a piqueteros oficialistas que se están expresando en el Congreso, en este caso la UTEP, que está instalando ferias frente al Congreso, básicamente en lo que se interpreta como una señal de crítica hacia Cristina Kirchner, ¿no? Lo que tiene que ver con la marcha de la UTEP, que es una organización albertista o cercana al albertismo, podemos decir. Bueno, de alguna manera lo que están planteando es: estamos mostrando las ferias, cómo trabajamos, cómo funciona la economía popular, para que Cristina se dé cuenta y para que aquellos que critican el funcionamiento de las organizaciones sociales afines al gobierno se den cuenta de qué manera se trabaja. Por el otro lado, muy cerquita, en una marcha, insistimos, están confluyendo, están los dirigentes sociales de izquierda, los que vienen protestando sistemáticamente, por ejemplo, Eduardo Beriboni, Silvia Sarabia, dirigentes del Pueblo Obrero, de Barrios de Pie. Bueno, ¿qué están pidiendo? Están pidiendo una reunión con Silvina Batakis, que es la ministra de Economía, porque entienden que se tiene que poner en marcha un bono de 20.000 pesos, similar a lo que fueron los bonos de 9.000 de que se pagaron en mayo y en junio. Bueno, en este caso, para cobrar en agosto un bono de 20.000 pesos, que hoy el gobierno no está aceptando dar, y que por ahora habrá que ver qué termina sucediendo. Quizás se puede llegar a implementar algo, pero por ahora no está pasando. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con el reclamo histórico, con el potenciar trabajo, con ese pedido de mayor cantidad de cupos que se viene sosteniendo desde el principio de año, digamos, sin dudas, y que el gobierno también se viene negando a aceptar, no quiere ampliar ese sistema de cupos por ahora en torno al potencial trabajo, que es el principal programa del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora se da esta paradoja, ¿no? Porque esos dirigentes afines que están en Congreso, afines al gobierno de Alberto Fernández, están marchando el mismo día que hay una marcha piquetera en contra del gobierno de Alberto Fernández. ¿Se entiende? Es un verdadero intríngulis. Juan Grabois de por medio también, con su participación en ambas marchas, porque es parte del Frente de Todos, hoy está quizás mucho más del lado crítico de Alberto Fernández y más cercano a Cristina Kirchner, pero constantemente está movilizando, y la verdad, en una conducta a veces que suele confundir, incluso en términos políticos. Grabois de algún modo está, por un lado, como decíamos, cuestionando al gobierno de Alberto Fernández, apoyando una marcha de la izquierda, va a apoyar una marcha la semana que viene, el 20 de julio, se espera, y por el otro lado, es parte del gobierno del Frente de Todos, y también hasta hace muy poquito tiempo participaba de marchas de apoyo a la gestión de Alberto Fernández, de alguna manera. Y en paralelo también otro tema, la noticia de anoche, que tiene que ver con nuevas restricciones al turismo en el exterior y a los gastos en turismo, y para eso obviamente vamos a hablar con Matías, que ya lo tenemos para consultarlo de todo, Matías, ¿no? Porque la economía está bien caliente. Matías, ¿cómo andás?
Gracias, Bernardo, ¿todo bien? Estamos bailando de lo lindo. Ni dos semanas de gestión de Batakis y declaraciones de que no estaban en carpeta, no estaban en agenda, cambios a la regulación para la compra de dólares, y ya no se aguantó. Anoche se adelantó, esta madrugada salió en el boletín oficial un recargo extra para lo que es el dólar turista o dólar tarjeta, porque también incluye, por ejemplo, cosas que puedas comprar desde la Argentina en dólares en una web, o sea, un servicio, Netflix, lo que fuere. Así que ya está ese pequeño cambio, la verdad, de mucho costo en cuanto al humor social, porque muchos de esos consumos se han popularizado, ejemplo, los servicios de streaming, pero con un costo, con un beneficio, mejor dicho, bastante dudoso del lado de la suba, porque, Bernardo, el dólar tarjeta, el dólar turista, se fue a 236 pesos con este cambio. Cuando un dólar blue te está saliendo en este momento 283. 87, estoy desactualizado. 87, subió 4 más. Con lo cual, una sorpresa que te cuento tuvo su lado, a ver, gracioso también. Esta mañana los bancos amanecieron como locos, no sabían cómo aplicar ese aumento, ¿sabías? Porque tal como estaba escrita la resolución, obligaba a hacerlo retroactivo para quienes hubieran hecho pagos con tarjeta antes de la publicación de la resolución. Si alguien compraba pasaje, un servicio online, un juego en Steam, lo que fuere, lo compraba ayer y hoy cambiaba con la resolución, le iban a tener que aplicar el aumento en forma retroactiva. Eso iba a generar bastante mal humor. No estaba en el texto que publicó la AFIP prevista esa situación, obligaba a hacerlo retroactivo sin aclararlo, lo hacía por default, y hubo toda clase de consultas, salieron las cámaras, la cámara de tarjetas, ida y vuelta con
como,
la AFIP.
Como siempre suele pasar cuando
hay una implementación.
De un día para otro, ¿no?
Sí, pero acá hubo un apuro de otro tipo, porque vos sabés que, por ejemplo, en septiembre de 2020, cuando se creó el recargo del 35% sobre el impuesto país, o sea, el segundo, no el impuesto país del 30%, había un artículo dentro de la resolución que aclaraba que se iba a tener que tomar como criterio para la vigencia la fecha del consumo y no del pago del resumen.
Claro, me acuerdo.
En ese momento había específicamente un artículo en este sentido, acá no había nada, con lo cual los bancos salieron a decir, no podemos ni siquiera modificar los sistemas, no podemos hacer funcionar esto, así que fueron y vinieron consultas de todo tipo, frenéticas, tradicionales, cuando hay alguna coma media rara en alguna resolución. Finalmente, aunque por fuera del texto de la resolución, AFIP les bajó a los bancos la indicación de que no es retroactivo. Quien hizo una compra ayer se salvó del aumentito. El que hace la compra hoy va a tener que pagarlo. Todos los futuros vencimientos de, no sé, Netflix, Spotify, Disney Plus, lo que sea servicio de streaming que tengan,
los vas a tener que pagar.
Ahí ya se va a aplicar, pero bueno, al menos no va a ser retroactivo a quien, por él, la semana pasada compró un pasaje.
Un dólar, digo, Matías, sí, lo cual es totalmente lógico, ¿no? Digo, que los consuma. A ver, sí va a ser retroactivo de alguna manera. Si vos estabas, esto lo pregunto también, si vos estabas hasta ayer en el exterior, te tomaste una cerveza en el exterior, te compraste una excursión para, no sé, para conocer el Coliseo, suponete.
Sí.
Lo compraste con tarjeta, sí se te va a aplicar porque va a caer en la tarjeta el mes que viene.
No, depende la fecha del consumo. Si vos pagaste la excursión al Coliseo, no sé por qué se te ocurrió este ejemplo, pero yo lo agarro, está bien, perfecto.
No, estoy diciendo por decirlo, ¿no?
Si dólar de excursión al Coliseo, ¿por qué no? Además, el dólar ahora vale lo mismo que un euro, así que dólar excursión al Coliseo.
Claro.
Fuiste a la excursión al Coliseo. A ver. Tienen 5 horas de más ellos. Bueno, a las 5 de la mañana no creo que haya sido.
Claro.
A las 4.
Claro.
Pero ponele que había una excursión nocturna muy divertida. Roma de noche se pone como loca. Así que ponele que fuiste a las 4 de la mañana al Coliseo. ¿Hiciste el pago con la tarjeta? Ahí a las 4 de la mañana. Eran las 11 de la noche de,
no te lo cobran.
De ayer en la Argentina. No estás sujeto a estos 10 puntos porcentuales más de retención a cuenta de ganancias. fuiste a las 6 de la mañana del Coliseo, no sé qué se hace a esa hora en el Coliseo, pero no importa, ponele. Ahí ya está sujeto a esos 10 puntos porcentuales más el pasaje del 35 al 45% de recargo.
Está bien, todo muy lógico.
Ahí está. No sé, a ver, lo vendió la AFIP como una mejora fiscal. Sí. Entiendo que debe ser cierto incluso, porque
sí.
Esas retenciones, cuando el que la hace, y buena parte de los que la hacen suelen ser las personas con mayor capacidad adquisitiva, cuando la hacen, lo que hacen es adelantar el pago de ganancias y bienes personales. O sea, la AFIP te lo cobra, lo anota y después te lo descuenta cuando haces la presentación anual del impuesto. Perfecto. La otra parte se la cobra a, bueno, monotributistas, personas en relación de dependencia que no pagan ganancias, bueno, todo otro universo que no pague ganancias. Se lo cobra ahora como adelanto, y el año que viene revisa y dice, ah, vos no pagas ganancias, te lo devuelve. ¿Correcto? Más o menos por abril. Bueno.
Sí, en pesos.
Entiendo que se... Sí, en pesos, el mismo valor nominal, la inflación sí, te lo reventó, igual, bueno, parte de devolver te lo devuelve, la plata te la devuelve.
Un regalito te da, sí.
Ponele. ¿Qué está ganando el gobierno? Porque a nivel cambiario no está ganando mucho. No llegás a desincentivar el consumo en dólares pasándolo de 222 a 236. No lo desincentivás. Nadie va a viajar mucho menos por esa diferencia. Sí, por la suba previa, sí, seguro. Entiendo que se está financiando. Porque ese extra que está tomando de quienes consumen en el exterior, bueno, te da de acá hasta abril para el año del año que viene para tener todo el dinero que... vas a tener que devolver con todo el beneficio de tenerlo antes con el efecto de la inflación. Y en el caso de que no lo tenés que devolver, que son de aquellos que sí pagan ganancias o bienes personales, bueno, lo adelantaste. Tenés una ganancia financiera en contexto de inflación enorme. El otro día leí en Twitter nomás, pero me pareció maravilloso, que hoy por hoy la economía argentina es el arte de cobrar rápido y pagar tarde. Claro. O sea, en un contexto de inflación tan picante como el que estamos, totalmente. Poder hacer eso, cobrar rápido y pagar tarde, es básicamente el modelo de negocios más exitoso que podés tener, no sé si muy ético, pero el más exitoso que podés tener en este contexto.
Sí, 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 completamente de acuerdo, es así. Cobrás lo más rápido posible y pagás lo más tarde posible también. En ese sentido, todo lo que puedas hacer, y el gobierno de alguna manera también lo hace, porque se termina financiando como estrategia, como vos lo estás diciendo. Yo creo que también hay una carga simbólica en el tema y que la política juega mucho, y me parece que estos 10 puntos porcentuales que hay que ver en cuanto a impacto fiscal o de ingreso de dinero, cuánto representan, me parece a mí por lo menos que también son algunas señales que están dejando contentos a la propia interna. Cuando hablo de la propia interna, están calmando un poquito a Cristina Kirchner.
¿Vos decís que es una concesión ahí?
Son concesiones. Me parece que Cristina, de alguna manera, y el kirchnerismo duro venían pidiendo algún tipo de medidas en este sentido. Pasó con el... Son muy pequeñas, obviamente, ¿no? Porque pasó con el dólar free shop la semana pasada, pero ahora pasa con este dólar turista. Me parece que se puede llegar a venir alguna medida más en esa línea en las próximas semanas, que de alguna manera son señales para la interna, insisto, son chiquitas, pero son pequeñas señales también de endurecimiento, no digo el cepo, porque no sé si se está endureciendo el cepo, sino se está agregando una restricción cambiaria, o agregando un porcentaje de una restricción en el exterior puntualmente. Pero sí me parece que son pequeñas señales para que Cristina esté tranquila y para que también Silvina Batakis pueda llevar adelante su gestión en relativa paz y no tenga que sufrir un montón de palos constantes como le ha pasado a Martín Guzmán. Me parece que en parte eso también tiene que ver. Pero bueno, apenas una lectura.
Un sobrevivir. Así que... porque el primer discurso de Batakis se había salido un poco de la línea.
Claro, claro, claro. Es que, a ver, Batakis y Pese, de alguna manera, los dos, sobre todo Pese quedó bastante expuesto en las últimas horas, ninguno de los dos había planteado que iba a hacer algún tipo de cambio respecto al dólar turista, tampoco lo que fue la semana pasada con el tema del dólar free shop. hay que ver cómo termina siendo toda la estrategia en torno
a... Y la norma sale de la FIP, Eso no es menor.
Sí, la norma sale de la FIP, obviamente.
Eso no es menor. También como detalle.
No es menor, pero bueno, da la sensación de que está todo alineado. Uh-huh. Y que hay un alineamiento en cuanto al gobierno de tomar la decisión. En fin, 15-25 minutos. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con más programas.
C28 en la Ciudad de Buenos Aires, seguimos en el caso contrario y seguimos ya con la primera entrevista. Nos vamos a meter en terreno de Bernardo Vázquez porque no vamos a ir directamente a política. Está comunicado con nosotros Facundo Nehamkis, analista político de Opina Argentina. Facundo, Matías Roría y Bernardo Vázquez te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Facundo. Bueno, Facundo, te quería preguntar, para mí, para empezar, ¿cómo están viendo el efecto sobre imágenes de políticos, tanto de oficialismo y oposición, de los últimos sacudones económicos? ¿Cómo viene pegando la renuncia de un ministro de Economía? Y entiendo que no puede estar rehaciendo bien el oficialismo. ¿Y cómo lo están pudiendo capitalizar algunas figuras de la oposición, si es que están pudiendo?
Mira, a ver, nosotros básicamente tenemos dos sets de dirigentes de oposición y oficialismo que medimos ya hace mucho tiempo y que, digamos, en promedio te pueden dar una pauta más o menos de cómo está la relación de la sociedad con esos dos espacios políticos, ¿no? A ver, uh-huh. En el caso del oficialismo medimos, como siempre, a Cristina Kirchner, medimos a Alberto Fernández, medimos al gobernador Kicillof, medimos a Scioli, medimos a Juan Mansur, es decir, a los principales referentes de ese espacio, ¿no? Y en el caso de la oposición, medimos a los dirigentes de Juntos por el Cambio, medimos al señor Rodríguez Larreta, bueno, al expresidente Macri, obviamente, a Patricia Bullrich, y medimos también a Facundo Manes, a Martín Lusto, y también agregamos ahora a Javier Milei. Se podría decir, en términos generales, para pensar en como contraste oficialismo-oposición, los de Juntos por el Cambio versus los dirigentes del Frente de Todos, son dos situaciones muy distintas. En el caso del Frente de Todos, uno lo que puede observar es que prácticamente desde el año 2003, con la emergencia del kirchnerismo como fuerza hegemónica dentro del peronismo, nunca tuvimos en niveles tan bajos a los principales referentes de ese espacio político, ¿no?
Nunca.
A ver, si vos pensás, y si vos pensás los momentos más críticos del kirchnerismo, uno podría ubicar en el 2008-2009 con la crisis del campo y la derrota con Narváez, en el 2013 con la derrota de Martín Zarralde a mano de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, en el 2015 con la derrota contra Mauricio Macri en el balotaje de la elección, y con el 2017 cuando Cristina Kirchner perdió la elección contra Esteban Bullrich. Esos fueron los peores momentos, ¿no? En general era muy difícil que en una encuesta Cristina Kirchner baje de 30 a 35 puntos de imagen positiva en todo el país. Por supuesto, cuando mejoraba esa situación, subía por arriba de los 40 puntos y después bajaba nuevamente. Hoy lo que nosotros tenemos, pensando en Cristina como referente del espacio, porque es la que más suele medir, que el promedio de ese espacio está en alrededor de 25 puntos en términos de imagen positiva, ¿no? Uh-huh. Lo cual son niveles muy bajos. Por supuesto que en el caso de Cristina Kirchner, esto va acompañado con un núcleo duro de votantes muy importante que casi se asemeja a su imagen positiva. Es decir, también tiene un núcleo duro de votantes de entre 20 y 25 puntos, que es muy importante, ¿no? Porque digamos, hay muchos dirigentes que pueden tener 25, 30, 35, 40 puntos de imagen positiva y no tienen ese nivel de respaldo electoral, pero, digamos, no le alcanza o es insuficiente para pensar en una elección competitiva para el 2023. En el caso del mundo opositor, ahí la franja es más amplia, no todos los dirigentes están en el mismo nivel. Nosotros tenemos en el tope de la legitimidad en la opinión pública, tenemos a Horacio Rodríguez Larreta con alrededor de 50 puntos de imagen positiva, y tenemos a referentes como el expresidente Macri, que si bien está mucho mejor que cuando salieron del poder en el año 2009, hoy uno los podría ubicar en la franja de los 35 a los 40 puntos de imagen positiva, que también son muy buenos niveles de imagen, pero por supuesto está por debajo del promedio de los principales referentes de Juntos por el Cambio, que están por arriba de 40 puntos. Sí.
Facundo, a mí me sorprendió un par de datos, me sorprendieron del último informe que hicieron en Opina Argentina, la consultora de la que vos formás parte, que tiene que ver sobre todo con cómo Larreta penetra en Provincia de Buenos Aires, porque es una encuesta realizada en Provincia de Buenos Aires, y el nivel de imagen positiva que tiene, que es bastante alto y favorable comparada con la negativa. Y por el otro lado, lo mal que le dan los números a Javier Milei, me gustaría que lo comentes.
Bueno, a ver, eso es un fenómeno que tiene que ver justamente con la moderación. A ver, ¿qué sucede con los dirigentes? Es un fenómeno que nosotros lo asociamos a esta característica por el siguiente razonamiento. Los dirigentes más duros de Juntos por el Cambio, que son quizás los que cosechan más adhesiones y más éxitos en los distritos más afines al Juntos por el Cambio, estoy pensando en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, esos dirigentes, cuando penetran en los lugares o en los territorios donde Juntos por el Cambio no es tan exitoso, tienden a tener caídas abruptas en su imagen o a tener imagen negativa muy alta. Estoy pensando, por ejemplo, en Patricia Bullrich o Mauricio Macri. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, si bien la intensidad de su imagen en términos de adhesión suele ser más débil, uno lo que observa es que cuando su imagen penetra en territorios no tan amigables para Juntos por el Cambio, como por ejemplo el conurbano bonaerense, la tercera sección electoral, ahí él mantiene los niveles altos de imagen y sus niveles de imagen negativa son mucho más bajos que los del resto de los dirigentes. En el caso de Javier Milei, hay dos fenómenos, ¿no? Por un lado, tiene características parecidas a los más duros, a los halcones, como los solemos denominar, es Juntos por el Cambio, es decir, en los territorios donde al peronismo le va mejor, le suele ir peor, pero al mismo tiempo ha sufrido, digamos, en los últimos 60 días, o entre 60 y 90 días, una caída también en su imagen, producto, creo yo, de dos fenómenos principales. Por un lado, está mucho más expuesto en la opinión pública de lo que estaba antes, ¿no? A ver, cuando digo expuesto, quiero decir, ahora es visualizado, entrevistado, sí, juzgado como un candidato presidencial, no como un personaje...
Como un político directamente, es un dirigente político.
Es un dirigente político, pero además de ser un dirigente político, yo entiendo, y me parece bien que así sea, que los comunicadores, los periodistas, los medios de comunicación no tratan igual a un dirigente político que, bueno, pasea por los medios de comunicación hablando en términos generales, que a un dirigente político que tiene aspiraciones presidenciales para el año que viene. Todo lo que dice es visualizado con mucho más detalle. Y entonces es probable que ahí se haya visto alguna de las debilidades de las propuestas de Javier Milei, o que la sociedad argentina, alguna de esas propuestas no está madura ni dispuesta a aceptarlas. Eso por un lado. Por el otro lado, en el caso de Javier Milei, también hay que tener en cuenta las debilidades que está teniendo en el desarrollo de su estructura política. Vos venís a la sociedad a proponerle una forma distinta de hacer política y después la sociedad se va dando cuenta que es probable que empieces a tener los mismos problemas que tienen cualquiera de las otras fuerzas políticas a las que vos supuestamente decís que venís a reemplazar. Entonces eso también empieza a hacer ruido. Y uno ha visto en los últimos tiempos la exposición de las internas y de los conflictos que ha habido en esa fuerza política. Entonces me parece que esas dos cuestiones en forma conjunta le han pegado en la imagen, menos en la intención de voto, menos en la intención de voto, que ha descendido de unos 20 puntos a unos 15 puntos, más bajo todavía en la provincia de Buenos Aires, pero en su imagen me parece que la caída ha sido más abrupta.
Facundo, quería preguntarte por Axel Kicillof, porque también viendo la última encuesta que hicieron ahí, sí, con tema intención de voto, la verdad que puntea con un 35%, que si uno lo compara con los votos que sacó en 2019, probablemente trasladados, y sé que no es lo mismo una elección que un relevamiento hecho un año antes, sea bastante poco, pero también me parece un piso interesante, por lo menos, y quería preguntarte por él y también por Diego Santilli, que se perfila o da la sensación como el principal posible candidato para el año que viene en la oposición.
Sí, a ver, vamos a ver. En el caso de Kicillof, captura todo el voto que hoy tiene el peronismo / kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que es más alto que el que tiene en el promedio del país. Si uno lo mismo sucede con su imagen, ¿no? La imagen de un Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires se acerca a los 30, 35 puntos de imagen positiva. En el promedio del país desciende a 20, entre 20 y 25. Bueno, lo mismo sucede con la intención de voto. En provincia de Buenos Aires, esa intención de voto todavía el peronismo la tiene muy consolidada. Eso no quiere decir que haya un largo camino por recorrer. Si la situación mejorase sensiblemente, seguramente mejoraría muchos sus chances. Si la situación sigue el camino que estamos viendo en este momento, se le va a ser muy difícil al peronismo tener una elección competitiva en provincia de Buenos Aires. En el caso de Santilli, bueno, confirma la elección que hizo el año pasado, ¿no? Que fue de alguna manera, yo creo que la propia oposición hizo una lectura errónea de esa elección, como que, digamos, creo que se le bajó un poco el precio a esa elección, una elección en la cual un candidato trasplantado de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires le ganó la elección al peronismo de su territorio más fuerte, ¿no? Y bueno, está confirmando eso, y uno ve que cuando suma a Santilli con algún otro dirigente opositor como Martín Tetaz, bueno, le están empatando o sacando alguna ventaja al peronismo. Así que me parece que hay que esperar una elección que, de no mediar ningún hecho excepcional, va a ser muy peleada y parecida a la que vimos en el 2021, ¿no? En provincia me refiero, ¿no?
Facundo, si tuviéramos que pensar a la hora de evaluar las imágenes de los distintos potenciales candidatos o principales dirigentes, ¿qué cosas son las que valora más la gente? ¿Qué atributos les otorgan? ¿Los ven como capaces de solucionar la situación económica que ya viene desde 2018 en muy mal estado? ¿Hay otros valores en el medio? No sé hasta dónde llegan los análisis de ustedes como para poder analizar eso, pero me interesaría.
No, Para analizar atributos hay que ir a estudios de tipo cualitativo, ¿no? Uh-huh. Focus group, entrevistas de profundidad, donde uno puede preguntar y evaluar mejor los atributos de un candidato en particular. Yo creo que lo que nos permite ver las encuestas con las que hacemos nosotros en principio es ver, digamos, cómo divide la sociedad hoy a sus referentes, ¿no? Y me parece que la división que hoy está haciendo la sociedad es entre aquellos que son, digamos, responsables, adherentes, forman parte del espacio político que gobierna la Argentina hoy, el Frente de Todos, y aquellos que ubican en el hemisferio opositor y que de alguna manera han podido reconciliarse con una parte de la sociedad con la cual habían salido un poco dañadas después de la experiencia de gobierno 2015-2019. Uh-huh. Entonces yo te diría, en términos generales podemos decir de eso, por supuesto. Si me preguntás así, me decís, a ver, decime rápido, uno diría, bueno, a un dirigente como Larreta seguramente le valoran la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, la dedicación, el tiempo, esos son sus atributos más valorables. En el caso de una Patricia Burrich seguramente le deben valorar más cierta dureza que tiene con el gobierno nacional, ¿no? Que cierta crítica que ella hace en forma permanente y de manera inicial a la relación que tuvo el gobierno nacional con la pandemia y con otro tipo de situaciones y decisiones de política pública. Pero la encuesta no profundiza tanto en los atributos de cada uno, sino más bien que divide al hemisferio político entre oficialismo y opositor. Entonces yo te diría, en términos generales, ¿qué puedes decirme vos de las imágenes? Yo te diría, los opositores hoy están mucho mejor visualizados que los dirigentes oficialistas, y este es un fenómeno que también se dio previo al año 2015. Entonces hay que prestarle atención, porque me parece que de alguna manera puede estar anticipando lo que va a suceder en el ciclo electoral del 2023, ¿no?
Y que la mejor estrategia electoral es dejar que gobierne el rival, digamos, en algún nivel.
Bueno, nosotros tenemos una máxima en ciencia política que dice que las elecciones la gana y la pierden los oficialismos, ¿no?
Claro.
Es decir, si el oficialismo anda bien, la gente no quiere cambiar. La gente no es, no le gustan los cambios, es más bien conservadora. Entonces, si las cosas van bien, ¿vos para qué vas a cambiar de gobierno? Cambio, si las cosas van mal, bueno, la sociedad no le queda otra que cambiar, ¿no? Lo que sí hay que pensar, que el gobierno que venga, seguramente, como la Argentina ya arrastra un ciclo de cambios rápidos muy largo, porque bueno, tuvo que cambiar a Mauricio Macri, cambió el kirchnerismo en el año 2015, probablemente se vayan acortando los tiempos de lo que nosotros denominamos la luna de miel, ¿no? Claro. Es decir, la espera que la sociedad tenga para con el gobierno que viene va a ser muy corta y probablemente no le tolere esa idea de que, bueno, por la herencia recibida, a ver, lo que va a necesitar es que le digan con claridad qué es lo que van a hacer y hacia dónde lo van a llevar.
Muy bien. Facundo Lejamquis, analista político de Opina Argentina, muchísimas gracias por el tiempo. Nosotros seguimos con el programa.
Gracias a ustedes. Un saludo cordial. Hasta luego. We'll be right back.
no querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería los jueves de 15 a 16 horas por Radio Cultura.
15:45, seguimos en caso contrario y seguimos con la novedad del día, bueno, de la noche, de la noche. El aumento al costo del dólar turista que viene dado por una suba de 10 puntos porcentuales a la retención a cuenta de futuros impuestos que decidió la AFIP en forma sorpresiva. Para hablar de eso vamos a estar nos estamos comunicando con Sebastián Domínguez, él es consultor tributario. Sebastián, Matías Barbería y Bernardo Vázquez te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías, Bernardo?
Muy bien. Sebastián, bueno, para consultarte, llamamos al contador. Ya estamos, nos empiezan a mover el alícuota y tenemos que llamar al contador. No nos queda otra. Sebastián, a ver, esto es conocido, esto es un extra, es un costo más. Si estamos pagando ganancias, chau, no la vemos más esa plata. ¿Esto es así?
Digamos que esto es como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias que tenga que pagar una persona que tributa ganancias, o si es monotributista sería un pago a cuenta del impuesto sobre bienes personales. Si no es contribuyente de ningún impuesto, puede pasar: un empleado en relación de dependencia tiene un sueldo bruto, pongamos, de 200.000 pesos, un jubilado que tiene una jubilación mínima tiene que pagar esa percepción, y en ese caso no la puede utilizar a cuenta. Por lo cual, después, a partir del 1 de enero del año que viene, van a poder pedir la devolución con un sistema que tiene la AFIP, que supuestamente es rápido, pero en la práctica no lo es.
¿En la práctica suele llegar más o menos esa devolución, más o menos en abril de cada año?
Para los que piden la devolución por el régimen que empieza el 1 de enero del año siguiente al de la percepción, esa como mínimo tarda 6 meses o un poco más. Incluso en algunos se abre una fiscalización y puede tardar un año, por ejemplo, un poco más. El caso de los de abril es el de empleados en relación de dependencia, donde ellos, si el empleador les hizo retenciones por el año, en este caso sería el 2022, ellos desde el 1 de enero del 2023 al 31 de marzo de 2023 van a tener que informar las percepciones que sufrieron en todo el año 2022, y el empleador les va a devolver esas percepciones hasta el límite de lo que las retuvo. Por ejemplo, si el empleador le retuvo 100.000 pesos en el año y el empleado informa 80.000 de percepciones, le devuelve los 80.000. Pero si el empleado informa 150.000, el empleador le devuelve hasta 100.000, y por los restantes 50.000 el empleado debería presentar su declaración jurada de ganancias y pedir la devolución al fisco por un sistema muy engorroso, que después el fisco es muy difícil que lo devuelva.
Ese sistema engorroso es definición del fisco. Sebastián, eso por el lado práctico. En sí, ya tenemos unos años argentinos con este sistema, nos lo aumentaron un poquito, pero me interesa más tu perfil, que vos haces tus trabajos en colegios de profesionales y demás. Me gustaría un análisis tributario de esto. A ver, ¿qué sentido tiene? No te pido que les leas la mente a los que le decidieron, sino que midas un poco el efecto. Como desincentivo a la compra de dólares, es un cambio un poco chico, o es una opinión mía. ¿Vos crees que sirve para reducir, en el margen calculo que sí, pero para reducir de una manera sustancial los consumos en dólares, ya sea desde el país con tarjeta o en viajes al exterior?
La realidad es que no creo que lo reduzca, porque sigue siendo más barato, más económico, aún cuando uno pierda este 45%, sigue siendo más económico comprar dólar MEP o dólar blue y utilizar dólares billete. Entonces, es como que han dicho, bueno, no querían, se habló en algún momento que iban a desdoblar el tipo de cambio, iban a poner un dólar turista, eso no lo han querido hacer, y bueno, han dicho, recaudemos aunque sea un 10% más y aumentemos la alícuota. Difícilmente vas a disminuir el consumo por este aumento del 10%.
O sea, ¿no le ves ningún sentido de regulación cambiaria, de intento de desincentivo, como en algunos consumos que se le pone impuesto para que se consuma menos? ¿Lo ves más como unos pesitos más para el fisco?
Sí, porque no veo que con este aumento del 10%, no veo que la gente vaya a dejar de consumir. Si viaja al exterior, va a seguir pagando con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Es más, hoy clientes que están en el exterior nos llamaron para ver cómo había cambiado y van a seguir consumiendo con tarjeta de débito, porque les resulta más conveniente, porque además el que paga impuesto a las ganancias se computa, si bien este pago del 45% lo hace ahora, y va a computar este monto recién el año que viene cuando presente su declaración jurada, y se le va a perder una parte de ese valor por la inflación, uh-huh. igualmente sigue siendo más, digamos, económicamente mejor optar por esta alternativa que comprar dólares MEP y usar esos dólares JEP, digamos. Uh-huh.
Sebastián, a ver, ¿imaginás de alguna manera que puede llegar a haber algún tipo de medida más restrictiva? Digo, cuando hablo de esto en torno al tema viajes, sobre todo, o que se puede trasladar, por ejemplo, a la compra de dólar ahorro, el famoso dólar solidario. ¿Hasta dónde crees que se puede llegar a aumentar el porcentaje? Obviamente que sé que son decisiones que no dependen de vos, pero ¿hay margen para seguir recaudando?
Yo creo que sigue habiendo margen para seguir restringiendo y aplicando más impuestos o diferentes medidas para tratar de seguir eliminando el supuesto drenaje de divisas que sigue habiendo, ¿no? Entonces, la situación de dólar del Banco Central sigue siendo para abajo, es decir, cada vez no logra recomponer sus reservas. Yo creo que tiene varias medidas todavía para tomar. Por ejemplo, una podría ser que prohíba la utilización de tarjeta de débito en el exterior para debitarse de una cuenta en pesos. Que saquen una norma que digan, a partir de ahora, si se usa débito, sí o sí tiene que debitarse de una cuenta en dólares. Y la persona entonces va a tener que hacerse los dólares a través de dólar MEP, por ejemplo. Otra cuestión que no han querido, esto se ha analizado en distintos, incluso en el gobierno anterior, y no se ha querido cambiar la ley de tarjetas de crédito, pero una medida drástica incluso podría ser que por decreto de necesidad de urgencia se modifique la ley de tarjetas de crédito para no permitir el pago en pesos de los consumos en dólares, y el Banco Central dicte una norma que no permite a los bancos comprar dólares para girar al exterior por esos consumos. Eso sería mucho más drástico, y sería entonces que uno no podría utilizar la tarjeta de crédito en el exterior para ser pagada acá con pesos, solo se puede pagar con dólares. O sea que caminos para seguir poniendo este tipo de medidas, restricciones, yo creo que todavía hay.
Muy bien. Sebastián, por mi lado, y en ese sentido, o sea, caminos hay para seguir a medida que se va tomando, y de nuevo, desde el punto de vista de política tributaria, ¿ves algún beneficio? No es hora de hacer quizás una simplificación, el desdoblamiento que siempre se rumorea antes de una decisión, pero jamás se toma la decisión, ¿no sería un poco más sencillo, tanto en términos tributarios como en trabajo engorroso para contadores, para las propias personas?
Sí, sería un perjuicio, digamos, estos regímenes de percepción del 45% tienen muchas críticas desde el punto de vista de fondo, digamos, técnico, ¿sí? Porque pensemos que se está aplicando una percepción a un, pongamos que es un sujeto que está en criptoganancias, paga ganancias, pero se le está haciendo una percepción sobre un consumo particular de un viaje que no está vinculado a su actividad. Entonces la realidad es que no debería aplicarse esa percepción, o no debería aplicarse a aquellos que dijimos antes, un jubilado, por ejemplo, no contribuyente, no corresponde directamente a este régimen. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista económico, a los contribuyentes les conviene más este tipo de percepción que un tipo de cambio desdoblado, porque supongamos que lo hubieran desdoblado y hubieran dicho, bueno, a partir de ahora no va más el impuesto país, no va más la percepción de ganancias, sino que el tipo de cambio es 260. Bueno, ese tipo de cambio es más alto, uh-huh. que el que se paga con este dólar tarjeta, dólar turista, sumando las percepciones, e incluso la persona puede tomar ese 45% a cuenta de su impuesto. Entonces, desde el punto de vista de los contribuyentes, obviamente a nadie le gusta pagarlo, pero ante una realidad de un dólar MEP o Blue que está, pongamos, en 280, no es un mal esquema para los contribuyentes seguir pagando esta percepción.
Bien, tratan de sale el tiro para la tratan de desincentivar y finalmente terminan generando un incentivo por la brecha con el paralelo. Exacto. Sebastián, se nos está acabando el tiempo. Sebastián Domínguez, consultor tributario, muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, muchas gracias a usted.
Un abrazo. Bueno, Bernardo, ya cerrando, en el tiempo final, la última, ¿qué miro la semana que viene?
Queda poquito. ¿Cómo?
¿Qué miro la semana que viene? ¿A qué le presto atención en estos días que siguen?
Mirá, yo creo que políticamente el tema me parece a mí que tiene que ver con cómo va a evolucionar el conflicto social, que es lo que está pasando en este momento, los piqueteros reclamando en la calle por salario básico universal, que a mí me parece es una iniciativa más de Congreso tirabombística de alguna manera, que uh-huh. difícilmente creo que salga, pero sí estaría atento con el tema del bono. El bono que están pidiendo de 20.000 pesos me parece que es una posibilidad más concreta de que pueda suceder y que el gobierno pueda llegar a exceder, pero si no, el Frente Social se le va a complicar cada vez más al gobierno de Alberto Fernández.
Muy bien, de mi lado lo va a ser muy simple esta semana. Dólar y tasas, dólar y pesos, dólar y emisión monetaria va a ser la clave, y cómo le va al Banco Central con la deuda en pesos, que todavía sigue bastante sacudida, va a ser para seguir, porque bueno, hoy tenemos otra vez récord total de dólar paralelo. Pero ya se nos acabó el tiempo.
Inflación en 5 minutos, digo.
Sí, en 5 minutos, tenemos que rever inflación en 5 minutos, nos queda eso. Igual la de julio viene tan alta que esta va a aparecer de hace 5 años, sí. Bernardo.
No, la vamos a festejar la de hoy.
Sí, la vamos a terminar festejando, sí. Bueno, nos vamos. Esto fue En Caso Contrario, que les habla Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, en operación Charlie Vázquez y en producción Carla Scali. Muchas gracias. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde BIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, propio número 205, CDI número 121, CFS, número 17, registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa en inview.com.ar.
En estas vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local, me toqué la cara, hago la fila. ¿Estamos a 1.5 metros? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Ah, relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolvés tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos. Por eso invertimos en tecnología aplicada a la prevención del delito. Incorporamos 18 nuevas motos para seguridad ciudadana y ya contamos con 240 móviles para realizar tareas de patrullaje en todos los barrios. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.